Según Tesalonicenses capítulo 3, empezando en versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros anden desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Y el Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, abre nuestros ojos para entender las maravillas de tu ley. Te pedimos, Señor, que este mensaje sea claro, bíblico, entendible, y que cada uno de nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, para poner atención, para entender y para ser convencidos. En nombre de Cristo. Amén. Una de las marcas de una iglesia bíblica y verdadera es la disciplina. La disciplina de la iglesia para guardar los estándares de santidad entre el pueblo de Dios. Históricamente, las otras dos marcas de una iglesia verdadera son la fiel predicación de la palabra de Dios y la correcta administración de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Esas tres marcas se han visto en la iglesia a través de la historia y fueron especialmente enfatizadas en el tiempo de la Reforma y después. Una iglesia bíblica, una iglesia verdadera, es caracterizada por la fiel predicación de la palabra de Dios, la correcta administración de los sacramentos y el fiel y correcto ejercicio de la disciplina eclesiástica, la disciplina en la iglesia local. Obviamente, yo entiendo, y más ahora, que cuando empezamos a hablar del tema de la disciplina en la iglesia, algunos empiezan a ponerse nerviosos. Esto es, por un lado, por algunos, y algunos aquí, han sufrido abuso espiritual de algunos que dijeron que ejercieron disciplina eclesiástica cuando no la era. A veces en las manos de hombres perversos y falsos maestros, la disciplina se convierte en una herramienta de manipulación. Una manera para permanecer en control de una iglesia y no permitir a ninguna persona ponerse en contra del liderazgo actual de la iglesia local. Y entonces es entendible que cuando personas salen de lugares así, que se ponen muy nerviosos cuando escuchan el término la disciplina en la iglesia. Pero aunque esto sí sucede, desafortunadamente, es muy importante que eso, lo que ustedes experimentaron, no era disciplina eclesiástica. Es una manera para torcer algo bíblico para la manipulación del ser humano. Y por eso, aunque personas a veces salen de esas situaciones, no deberían ya rechazar completamente la idea de disciplina eclesiástica solamente porque se hace incorrectamente en otros lugares. Sino tiene que aprender a cómo se hace conforme a la palabra de Dios. Por otro lado, muchas iglesias no lo hacen. No hay nada de disciplina en la iglesia, ni lo mencionan. No quieren confrontar a la gente, no quieren causar problemas en la iglesia, no quieren confrontar el pecado y cuando sea necesario, a veces, expulsar a alguien de la iglesia. No quieren. Parece que hay muy pocas iglesias hoy en día que lo hacen. Ya sea por miedo o por ignorancia. Eso tampoco es correcto. Porque tenemos mandamientos bíblicos de cómo tratar con el pecado en la iglesia. Y no podemos ignorarlos. Entonces lo que necesitamos entender es que aunque sí, sin duda hay abuso de esa doctrina. Aunque en muchas iglesias no se hace o no se hace bien. Tampoco es opcional. La disciplina en la iglesia no es algo que una iglesia puede hacer o no dependiendo de cómo se siente. El liderazgo en la iglesia no puede tener miedo de disciplinar a alguien o porque teme que va a salir de la iglesia o que su familia va a salir de la iglesia o por cualquier otra razón. Y mientras podemos ver esta verdad en varios pasajes, hoy nos toca aquí en 2 Tesalonicenses. Pablo empieza esa sección en versículo 6 diciendo, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está dando una sugerencia. Pablo no estaba diciendo que ellos pueden hacerlo o no, dependiendo de cómo iba a afectar la iglesia. Era un mandamiento apostólico. Y después explicó cómo hacerlo. Y por eso nosotros nos damos cuenta que también tenemos que aprender a ejercer la disciplina de la iglesia bíblicamente para el bien del alma de la persona desviada. Este pasaje nos enseña que aquellos que no tienen la disciplina para someterse en obediencia a la palabra de Dios deberían ser disciplinados por la iglesia local. Fíjense cómo estamos usando la palabra. Aquellos que no se disciplinan, aquellos que no tienen la disciplina propia en sus vidas para obedecer la palabra escrita de Dios, tienen que ser disciplinados. Vamos a ver eso en dos puntos. Primero, los indisciplinados viven en pecado porque no se someten a obediencia a la palabra de Dios. Otra vez, versículo 6, vemos el problema. Pero os ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis nosotros. En esta iglesia, algunos estaban andando desordenadamente. Esta palabra es la misma palabra que encontramos en 1 Tesalonicenses. ¿Recuerdan? Que es traducida allí, ociosos. Y ya estudiamos que la mejor traducción es indisciplinados. Aquí vemos el mismo problema, es la misma palabra. Algunos con falta de disciplina. Personas viviendo desordenadamente. Y Pablo aquí muestra exactamente lo que es el problema. Que no tenían la disciplina de someterse en obediencia a la palabra de Dios. Porque dice, aquellos que andan desordenadamente, no según la enseñanza que habían recibido de ellos. El pecado aquí es que estaban viviendo en desobediencia a la palabra de Dios predicada. Pablo había enseñado a esta iglesia en cuanto a la santidad, la ley de Dios, cómo un cristiano debería vivir, y algunos simplemente no querían. No es que no sabían, no querían. Pablo había predicado, ellos habían decidido andar de otra manera. Andando desordenadamente y no según la palabra que había sido predicada. Por eso vemos, hermanos, que el problema de la falta de disciplina en una persona, el problema no es la cultura. El problema no es la familia. El problema no es cualquier otra excusa. y simplemente porque alguien no quiere someterse en obediencia a la palabra de Dios. Y quiero que eso quede muy claro para todos aquí. Su falta de disciplina no es porque son mexicanos. Eso no es la razón. Su falta de disciplina no es porque fueron creados de cierta manera en la familia. Eso no es la razón. Su falta de disciplina es porque no quieren someterse en obediencia a la palabra de Dios escrita. Punto. Ya con las excusas, hermanos. Ya. Años y años de las mismas... No, pastor, pero... Somos mexicanos, no entiendes. Así es la cultura. Mis papás, mis hermanos, mi familia y todo. He estado aquí tanto tiempo que yo entiendo. Humanamente sí entiendo eso. Pero la falta de disciplina no es problema de la cultura. Es problema del corazón. Y no voy a desviarme para hacer mucha aplicación porque no es el punto del pasaje. Pero ustedes saben en cuáles áreas cada día o cada semana muestran falta de disciplina. Es tiempo para cambiar. Pero es muy importante aquí en que Pablo dice que estaban andando desordenadamente, no según la enseñanza que él había dado, porque nos ayuda aquí en cuanto a la disciplina de la iglesia. No estamos hablando entonces de disciplinar a alguien simplemente porque le cae mal al pastor. Eso no es disciplina para mantener el control de alguien. El problema es cuando alguien no quiere someterse a la palabra de Dios. Si cuando es pecado constante y sin arrepentimiento, cuando es desobediencia directa en contra de la ley de Dios. No disciplinamos a alguien solamente porque no está de acuerdo en todo con el pastor. No es razón para disciplinar a alguien. Disciplinamos a alguien cuando no está viviendo de acuerdo con la palabra de Dios. Es la única razón. Y en el contexto de esta carta, Pablo estaba tratando con un problema específico, un pecado específico que había enfrentado antes. Eso vemos en versículos 10 a 11. Algunos no querían trabajar. Versículo 10. Porque también cuando estamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque vimos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo había tratado con eso en la carta anterior, si se acuerdan. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo había dicho, os rogamos hermanos que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Posiblemente esto fue una reacción de algunos que creyeron que Cristo ya iba a venir muy pronto, por eso, pues, ¿para qué trabajar si Cristo va a venir mañana? Tal vez había otra razón, pero lo que es claro es que algunos en esa iglesia no estaban trabajando. Así, desobedeciendo directamente lo que Pablo les había enseñado con autoridad apostólica. Así que Pablo les había dicho en versículo 10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Que va muy contra de lo que algunos gobiernos hoy en día en el mundo dicen. Van a dar mucho dinero a aquellos que no trabajan. Eso no es bíblico. Y el problema aquí, según Pablo, no es simplemente que no estaban trabajando, sino que ya estaban usando su tiempo libre para meterse en los asuntos de otros. Versículo 11. Oímos que algunos de entre vosotros anden desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Eran metiches. Entrometiéndose en donde no había razón para meterse. Por eso Pablo les mandó en versículo 12 a los tales, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pues enfóquense en sus propios problemas y no tanto en las otras personas. Y Pablo escribe aquí no solamente que había dicho eso, sino también les había enseñado por su ejemplo. Versículos 7 a 9, que no voy a leer otra vez, pero Pablo dice, eso hicimos nosotros. Pudiéramos haber recibido nuestro sueldo de ustedes, pero decidimos trabajar con nuestras manos para no ser gravosos para nadie. Pablo había mostrado el ejemplo de cómo trabajar para la gloria de Dios. Y aún así, algunos habían decidido no hacer caso a su ejemplo y no hacer caso a su instrucción. Entonces vemos claramente que los indisciplinados viven en pecado porque no se someten a obediencia a la palabra de Dios escrita. Y mientras aquí vemos lo que es el problema específico de la iglesia en Tesalónica, Pablo también al principio nada más habla de personas andando desordenadamente, que nos da, nos permite una aplicación más amplia también. Porque primero, claro, todavía hoy en día tenemos el mismo problema. Hay personas en iglesias que no tienen la disciplina para trabajar como deberían y por eso siempre dependen de otros en la iglesia para sobrevivir. Son personas que andan desordenadamente porque o no quieren trabajar o no tienen la disciplina espiritual para trabajar como deberían. Y eso causa grandes problemas en la iglesia, especialmente en términos de las finanzas y las ofrendas. Es cierto. También, todavía hoy en día hay personas que se entrometen mucho, demasiado, en las vidas de otros, sin primero arreglar su propia falta de disciplina. Hay personas que tienen demasiado tiempo libre y se enfocan en otros y sus pecados, mientras todavía tienen mucha falta de disciplina en sus propias vidas. Y Pablo dice, pues cállense y dejen de entrometerse con otros, fíjense en sus propios problemas primero. Toda esa es la verdad. Pero también hay muchas otras maneras en las cuales una persona puede andar desordenadamente, de manera indisciplinada y no haciendo caso a la autoridad apostólica, la enseñanza bíblica. Eso se aplica a cualquier pecado constante y sin arrepentimiento en la iglesia, entre aquellos que afirman ser cristianos. Porque hermanos, ya tenemos aquí escrito la enseñanza bíblica. Ya tenemos lo que la Biblia llama la doctrina de los apóstoles. Ya tenemos la enseñanza de Cristo. Tenemos en nuestras manos la palabra de Dios inspirada y perfecta. Nos es explicada, enseñada y predicada cada domingo, varias veces cada domingo. Y ya sabemos qué hacer. Y por eso, cuando en la iglesia hay personas que afirman ser cristianos, hasta han sido bautizados y son miembros de la iglesia, pero viven sin disciplina en sus vidas, andan desordenadamente, la iglesia tiene que hacer algo. No podemos ignorar el problema, no podemos ignorar el pecado y esperar que no nos afecte. No podemos ignorar el pecado y esperar que la persona vaya a cambiar sin la acción de nosotros. No, es un asunto serio. Alguien afirma ser hijo de Dios, pero no se somete a la palabra. Y no por ignorancia, sino por terquedad, por necedad, por falta de disciplina en su vida que un hijo de Dios debería tener. Es un problema. No es cultural, y no es familiar, y no hay cualquier excusa. Y simplemente porque no queremos someternos a la palabra de Dios escrita. Por eso, vemos que en segundo lugar, lo que Pablo enseña aquí, que la iglesia tiene la responsabilidad de disciplinar a los indisciplinados. Enfatizo que es una responsabilidad porque si regresamos al versículo 6 otra vez, Pablo manda que la iglesia lo haga. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una responsabilidad y tengo que enfatizar eso porque tampoco es fácil. Y de hecho, hermanos, la disciplina en la iglesia nunca debería ser fácil. Si llega a ser fácil, ya hay un problema. Debería romper nuestros corazones. Cada cristiano verdadero cuando tenemos que hacerlo. Debería ser una carga para el liderazgo de la iglesia y para los miembros. Es nuestra responsabilidad, sí, es un mandamiento bíblico, pero no es fácil, nunca. Nunca es fácil. Pero a veces es necesario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Primero, y ven conmigo porque es muy importante para mí que ustedes vean que todo lo que estamos viendo viene del pasaje, no de mí. Primero, versículo 6. La iglesia es mandado a apartarse. Pablo dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis nosotros. Apartarnos. Apartarse aquí no tiene la idea de nunca tener contacto jamás con la persona. La palabra no se refiere a nunca hablar jamás con la persona. La idea es mostrar que hay un cambio en la relación para que la persona se dé cuenta de la seriedad del asunto. La comunión no puede continuar de la misma forma porque hay pecado. Hay pecado que ha sido confrontado, pecado que la persona ha dicho, no lo voy a dejar. Claro que eso va a afectar la relación entre esta persona y los cristianos en la iglesia. Porque la comunión que tenemos como cristianos está basada en la comunión que tenemos con Dios. Entonces, si alguien ya no está viviendo en comunión con Dios, tampoco debe estar viviendo comunión con los verdaderos hijos de Dios. No es posible. O sea, al hacer un cambio en la relación, apartarnos de alguna manera, la persona debería darse cuenta, algo no está bien. No puede continuar en su pecado y esperar que todo siga como normal. Ya me van a tratar como normal, ya no. No es así, no puede ser así. La persona está andando desordenadamente sin la disciplina de someterse a la palabra de Dios y a consecuencias. Los cristianos verdaderos van a apartarse de él o ella. Tal vez otra parte aquí es apartarnos para no ser influenciados por su pecado, no ser tentados sobremanera y caer en el mismo pecado. Pablo dijo, las malas compañías corrompan las buenas costumbres. Y por eso esto no es un tema simplemente para los adultos de esta iglesia, sino para los jóvenes también. La peor cosa, bueno, digo jóvenes solteros, ustedes saben quiénes son. La peor cosa que una iglesia puede hacer con sus jóvenes es ignorar el pecado de uno de ellos. Tómate porque es joven. Hacer excusas para justificar el pecado de un joven, porque es joven. No, la peor cosa que una iglesia puede hacer es comunicar a sus jóvenes que el pecado no es tan serio. O por lo menos no en la juventud. En la juventud no pasa tanto. Porque entonces los otros jóvenes van a seguir o el mismo pecado o otros porque no ven ni la seriedad ni sus consecuencias. Hermanos, aquí no vamos a hacer eso. Nunca. Tanto que duela o puede doler, no vamos a permitir eso. Tenemos que tratar con el pecado bíblicamente y de manera seria, apartándonos de esa persona. Esa es la primera cosa que Pablo manda, apartarnos de la persona que anda desordenadamente. Cuando alguien en la iglesia afirma ser cristiano, cuando ha recibido la instrucción y no quiere someterse, anda en pecado porque no quiere disciplinar su vida, la iglesia tiene que apartarse de él o ella. Exactamente cómo se ve eso, vamos a ver más adelante, pero también podemos pensar en otros pasajes, otros contextos. Mateo 18 es el más famoso. Vemos los pasos específicos que Cristo nos da. Pero aún aquí nunca debemos olvidar, hermanos, que la meta de disciplina es la restauración. La razón por la cual tenemos que hacer cosas tan fuertemente y hasta apartarnos de personas que amamos es para que se den cuenta de su pecado, que es serio, y para que regresen. Ese es siempre lo que queremos. Esa es la razón por la cual tenemos que tomar pasos tan fuertes y tan serios. En el siglo 13, Pablo da otro mandamiento a la iglesia en cuanto a cómo reaccionar con la persona que anda desordenadamente. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa eso en su contexto? Personas a veces sacan eso con su contexto, y sí, también es la verdad que no deberíamos cansarnos de hacer bien. Pablo dijo lo mismo en Gálatas, no deberíamos desmayar para que podamos continuar. Pero aquí el contexto, ¿por qué Pablo lo dice? Porque aquí está escrito en cierto contexto. Lo escribe aquí porque la disciplina no es fácil para la iglesia. Lo que dije, no debería ser fácil para la iglesia, debería doler, debería ser difícil. Porque amamos a la persona y no queremos verle así. Y es por eso que a veces una iglesia no disciplina, porque está demasiado difícil. O a veces empieza el proceso y no lo termina. O aunque la persona está bajo disciplina, los cristianos de la iglesia no lo toman en serio, sino tratan a la persona como si fuera algo muy ligero y no importante. Pero no, Pablo es muy claro aquí. No nos cansemos de hacer bien. ¿En contexto qué tipo de bien? Es hacer bien, disciplinar a una persona en la iglesia. Es algo bueno, algo mandado por Dios, algo necesario para restaurar a los verdaderos hijos de Dios y proteger a la iglesia de aquellos que podían destruirla de dentro. La idea de cansarnos aquí no solamente algo físico, aunque también puede ser, también la palabra se refiere a algo emocional. Hermanos, eso sí pasa en la disciplina eclesiástica. Es pesada. Es emocional. ¿Cómo no? Tener que tratar con una persona así, orando tanto por su restauración, haciendo lo que deberíamos para que la persona regrese, claro que es pesado y emocional. Y vamos a ser tentados a no querer hacerlo. Pero pastor, es mi amigo, es mi familiar, de quien sea, no puedo, demasiado difícil. Sí, no te canses de ser bien, no te canses de ser bien. En el versículo 14 vemos específicamente lo que la iglesia debe hacer. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Aquí Pablo está ampliando su primer mandamiento de apartarse. Aquí explique más detalle cómo se hace. Primero, veamos otra vez lo que la persona ha hecho. Otra vez, no es que es una persona que simplemente está de desacuerdo con el liderazgo de la iglesia en cualquier cosa. No es una persona que tiene opiniones diferentes que las del pastor. Es una persona que no está obedeciendo la palabra de Dios escrita. Aquí Pablo dice, aquellos que no obedecen a lo que él había dicho en esta carta. O esta carta parte de la palabra de Dios escrita. Y Pablo lo sabía también. Pablo sabía que era inspirado para escribir eso. La aplicación aquí más general es cualquier parte de la palabra de Dios escrita. Si una persona no hace caso a lo que dice, cuando ha sido confrontado con su pecado y de todos modos anda sus pecados, Pablo dice, primero, deberíamos señalarle. ¿Señalarle en qué sentido? Aquí debemos comparar escritura con escritura, ¿verdad? Vayamos por favor a Mateo 18. Y vamos a leer este pasaje tan conocido, pero muy importante, porque aquí podemos ver la explicación de lo que Pablo dice. Mateo 18, versículos 15 a 20. Mateo 18, versículos 15 a 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, haz ganar a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tal vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué pasa? La persona que anda desordenadamente, falta disciplina, es confrontado con su pecado, con una persona. Después con otros más, con algunas personas. Y si no hace caso, Cristo dice que se debería decir a la iglesia local, a la iglesia visible, el grupo de cristianos donde la persona se ha unido. Tiene que ser señalado para que ya no sea un pecado escondido, sino para que todos sepan. ¿Por qué? Parece muy fuerte. Primero, para mostrar a la persona la seriedad del asunto. Ya no puede continuar con su reputación como antes. Ya no puede fingir que está bien. ¿Cómo estás? Ah, estoy bien. Ya sabemos que no. Ya todos saben. Y otra razón es para que todos participen, orando y hablando con la persona. Las dos cosas, porque es muy fácil a veces decir, bueno, muy fácil en la disciplina, nunca hablar con la persona. Yo no sé qué decir. Yo voy a orar, nada más. No. Tenemos la necesidad de confrontar a la persona. Ya sabes su pecado. Ya sabes lo que está pasando. Es tu responsabilidad ahora hablar con él o ella y confrontarle otra vez y decirle, estoy orando para que te arrepientas y regreses a Cristo o que seas salvo. No tienes ningún derecho a tratar a la persona como antes, como si nada hubiera pasado. Esto muestra falta de amor de tu parte para con la persona. Sí, ¿por qué disciplinamos a nuestros hijos? ¿Por enojo? Espero que no. Es porque los amamos. Los amamos tanto que no vamos a permitir que continúen su necedad y su pecado. Igual en la iglesia. Y si realmente nos amamos unos a otros, cuando algo así se hace público, obviamente no decimos, ah, yo sabía. Ah, yo soy mejor, nunca he hecho nada así. Espero que nunca ni cruce la mente pensar así. Aunque a veces sí. Pero tampoco hemos de decir, uff, qué malo. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con sus papás? ¿Qué pasó allí? ¿Qué malos todos? No. Si no fue por la gracia de Dios, pues nosotros también. Entonces, con amor, con todo el amor que tenemos para con esta persona, que deberíamos tener, con lágrimas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué escoger el camino que lleva al infierno? ¿Por qué escoger tu pecado y no a Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué estás pensando? Ese es amor verdadero, hermanos. El ignorar a la persona, aislarnos de él o ella, o por miedo o incomodidad no decir nada, muestra que no entendemos todavía lo que significa amar a nuestro hermano en Cristo. No ignoramos el pecado. Hacemos todo lo que podemos para que la persona pueda cambiar. Bueno, entonces Cristo aquí nos dice lo que significa señalar. Entonces regresamos al pasaje, otra vez, en 2 Tesalonicenses 3. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ese es señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Esto parece estar de acuerdo con lo que Pablo dijo, perdón, lo que Cristo dijo en Mateo 18. El último paso es excomulgar a la persona de la iglesia, tratándola como pecador publicano, como incrédulo. Ahora, es muy importante entender que la excomulgación de la iglesia no incluye un aislamiento completo de la persona. No. Claro que deberíamos hablar con los incrédulos. Si vamos a tratarle como incrédulo, ¿qué queremos entonces? Que sea salvo. ¿Cómo va a ser salvo? Alguien tiene que predicar el evangelio. Entonces, esta idea en algunos lugares, que una persona es disciplinada, excomulgada, entonces nunca hablen jamás con él o ella. Es completamente antibíblico. Queremos que regrese. queremos que sea salvo o regrese a la iglesia, y por eso deberíamos hablar, pero no como antes. Ese es el punto, no como hermanos, porque ya no podemos decir eso. Evangelizamos, es puro evangelio cada vez que hablamos con la persona. No son conversaciones, ¿cómo te fue eso? No decir nada. Cada vez hablando con la persona es su necesidad de Cristo. Y claro que queremos que esté en la iglesia con nosotros. Queremos que se restaure. Entonces, por supuesto, debería venir a la iglesia local todavía. Entonces, no se confundan por mala enseñanza de eso. Hay una separación, por supuesto, excomulgación muy fuerte. Pero queremos que esté en la iglesia todavía y queremos predicar el evangelio. Lo que tiene que cambiar es la comunión y la relación, sin ninguna duda. Pero por eso, yo creo que es la actitud que Pablo está explicando aquí, porque dice en versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Eso es confuso, ¿no? Porque o es hermano o no. Le tratamos como incrédulo o como hermano. ¿Qué hacemos? Metemos dos opciones aquí. Primero, tal vez Pablo aquí no está tratando con la excomulgación como tal. Tal vez está tratando con una situación en donde confrontamos a la persona, nos apretamos de cierta manera, pero no lo excomulgamos. Puede ser, aunque por el contexto lo dudo mucho. La otra opción es que Pablo aquí se refiere a la actitud ante todo, cuando estamos en el proceso de la disciplina. Durante el proceso y hasta la excomulgación. Porque el punto de todo eso no es que ya es un enemigo de Dios que odiamos y queremos que padezca para siempre. No. Esperamos que sea un hermano desviado que vaya a regresar. Esa es la actitud del corazón. Tratarle así. Claro que no podemos tratarle como hermano. Hay una separación. Tenemos que apartarnos. Aquí está muy claro. No hay comunión en Cristo. La persona tiene que sufrir las consecuencias. Pablo dice, para que se avergüence. Versículo 14. Señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero enfatizo otra vez, el propósito de la disciplina es la restauración. Y el propósito no es mantener control de una iglesia. Y el propósito no es mantener a una persona bajo disciplina por años para que no pueda influenciar en la iglesia. El propósito de la disciplina es la restauración. Siempre. Todo lo que hacemos, como dice aquí, es para que la persona se avergüence. Y esto responde muy bien a la pregunta, la duda que he escuchado muchas veces. ¿Qué malos son exponer el pecado de alguien ante toda la iglesia? ¡Qué fuerte! ¿Qué malos son por hacer eso? La persona va a sentirse avergonzada. Mi respuesta es, claro que sí. Qué bueno. Porque si no, ¿por qué va a cambiar? Que se avergüence. Pero que no se avergüence solamente para avergonzarse, que se avergüence para regresar. Para que extrañe la comunión. Para que extrañe su comunión con Dios y con nosotros. Pues si le tratamos de tal manera que no extrañe nada, ¿por qué va a cambiar? Tenemos que ser tan duros. Y la verdad sí es duro. Para que la persona se quebrante. Y quiere regresar. Entonces sí es fuerte todo eso. Claro que sí. Pero cómo lo hacemos cambia todo. A veces hay disciplina y honestamente parece que al pastor le gusta mucho. Es cosa favorita que hacer, ¿no? Olvídense del pastor. Hermanos en la iglesia que se sientan bien cuando ven a otros castigados por sus pecados. ¿Y saben por qué? Porque todavía somos pecadores. Y tenemos esa cosa en la carne que nos gusta ver a otros sufrir por su pecado. Y somos tan egoístas como pensar que yo no tengo los mismos problemas. Entonces aquí tenemos todo. Este pasaje es tan completo. Nos dice qué hacer. Nos dice cómo hacerlo. Queremos que sea un hermano. Queremos que regrese. Por eso hacemos todas esas cosas. Entonces creo que vemos muy claramente, es serio. Es serio andar desordenadamente. Es serio no tener la disciplina en tu vida para someterte a la palabra de Dios escrita. Porque cuando una persona vive así, que es la idea de la palabra andar, ¿verdad? Vive así, eso ya le caracteriza. Cuando continúa en el mismo pecado sin arrepentimiento, ya no tiene derecho a llamarse cristiano y tiene que ser disciplinado por su iglesia. ¿Qué significa? Por supuesto, la persona tiene que tener una iglesia local. No puedes andar sin iglesia local. No puedes andar sin iglesia local, porque si no, eso no te aplica. ¿Quién te va a disciplinar cuando te desvías? ¿O nunca te vas a desviar? Necesitas una iglesia para ayudarte cuando te desvías en tu pecado, cuando te engañas y no ves tu pecado constante. Y claro, tengo que mencionar también la importancia de la membresía. Porque igual, si no eres una parte oficial de una iglesia, ¿quién te va a disciplinar? Pues no es tu pastor. Si tienes que ser excomulgado, ¿pero de qué? Porque no es parte de la iglesia. No podemos expulsarte si no eres parte de algo. Es una aplicación práctica del pasaje. Entonces, aquellos que no tienen disciplina para someterse a la palabra de Dios deben ser disciplinados por su iglesia local. Te pregunto, ¿andas desordenadamente? ¿Andas en tu vida sin la disciplina necesaria para someterte a la palabra de Dios escrita? Porque no hay apóstoles hoy en día. No nos sometemos a palabras humanas. Nos sometemos a la palabra de Dios escrita. Es el único estándar para ejercer la disciplina de la iglesia. Sí, pues huye de una iglesia en donde el pastor ejerce lo que él llama disciplina bíblica sin tener el estándar de la palabra de Dios en su contexto. Nos sometemos a la palabra de Dios, pero tampoco, hermanos, sean tan influenciados por sus malas experiencias y pasado que rehúsen obedecer la palabra de Dios cuando es presentada de manera tan clara. No es amor rehusar disciplinar a la persona. No es amor no querer avergonzarle ante la iglesia. Es solamente más que la iglesia está más interesada en su propia comodidad que en el bien de la persona. Pero no solamente piensen en otros, porque ese es el problema, ¿verdad? Con un mensaje así. Todos ustedes están pensando ahora en alguien más en la iglesia que ande desordenadamente, ¿verdad? Ustedes, yo. Nosotros lo hacemos también. Tenemos hábitos que muestran que no tenemos disciplina. Pensamos que hay mandamientos en la palabra de Dios que son sugerencias. Bueno, lo que el pastor dice, no, está aquí escrito. No me crean, eso no es importante. ¿Qué dice Dios en cuanto a tu relación con Él, tu relación con la iglesia, lo que sea, tu pecado? ¿Andas desordenadamente? Algunos van a decir que no tengo un pecado así tan grande y abierto. Eso no es el punto. Claro, ustedes también con sus pecados abiertos y grandes, pues más. Pero todas las maneras en las cuales muestran falta de disciplina en contra de la palabra de Dios son pecados que requieren su arrepentimiento y sus cambios. Porque si no, la iglesia tiene que hacer algo. Y eso no me da gozo, porque es una de las cosas más difíciles que tengo que hacer. Pero necesario, porque los amo. Si no los amara, no lo haría. Porque es increíblemente difícil y cada vez personas se ofenden y cosas suceden y personas salen. mucho más fácil no hacerlo. Pero no vamos a hacer lo que es fácil. Vamos a hacer lo que es correcto. Pero ustedes conmigo, ¿verdad? No solamente yo aquí disciplinando a alguien. Ese es asunto de toda la iglesia. Tenemos liderazgo como una razón para dirigir esas cosas. Pero cuando haya casos así, se requiere toda la iglesia de Cristo para ayudar en la disciplina. Y finalmente, muy rápido, la carta termina en versículos 16 y 18. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Primero, Pablo menciona la paz, que es lo que necesitamos siempre. Pero qué interesante que menciona la paz inmediatamente después de hablar de la disciplina. Porque el pecado estorbe la paz. La paz con Dios y la paz con los hermanos en la iglesia. Una iglesia local no va a estar bien mientras permite el pecado en ella. Por eso no podemos permitirlo. Una iglesia local no puede avanzar con Dios si no está tratando bíblicamente con el pecado en sus miembros. Y por eso, hermanos, yo he pensado muchas veces en esos años, muchos años. A veces la iglesia va creciendo mucho, a veces va bajando, y a veces me pregunto, ¿hay un pecado aquí entre nosotros que está causando eso? Hermanos, qué serio. ¿Recuerdan la historia de Acán? Por el pecado de una sola persona, muchos murieron. Y todo Israel fue afectado. Y es cierto que por tu pecado, y claro, por mi pecado, el avance de esa iglesia puede ser estorbado. Y la paz estorbada. Por eso tenemos que tratar con esos problemas pronto. Para el bien de todos. Vemos que eso no es un pastor enojado inventando algo. Pablo dice en versículo 17, la salutación de mi propia mano. Pablo aquí está firmando su carta. Diciendo, esa es la palabra de Dios. Yo soy apóstol bajo la inspiración de Dios escribiendo esto. Hagan caso. Ahora, yo no puedo decir eso, pero cuando lo que yo predico viene de la Biblia inspirada y perfecta, entonces puedo decir lo mismo. Háganlo. No porque lo digo, sino por lo que dice aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Finalmente, por la gracia de Cristo. No podemos hacer eso nosotros mismos, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser con todos nosotros. Porque si no, eso no va a suceder. Necesitamos poder divino y gracia divina para obedecer a Dios. Porque aquellos que no tienen disciplina en sus vidas para obedecer a Dios, tienen que ser disciplinados por la iglesia local. No es fácil, pero sí es bíblico. Entonces que Dios nos dé el valor de hacerlo, pero también para hacerlo bíblicamente, en amor, conforme a la palabra, para la restauración de la persona y para el bienestar de la iglesia local. Vamos a orar. Señor, es difícil para nosotros cuando nos confrontas con tu palabra. Es difícil para nosotros tomar en serio el pecado. Es difícil para nosotros ver el verdadero peso de cada pecado que cometemos en contra de ti. La verdad es que nos cuesta mucho trabajo porque humanamente hablando pensamos que hay razones y que toda excusa. Y pues damos gracias cuando nos das un pasaje tan claro en tu palabra de primero la seriedad del pecado y después cómo tratar con él en la iglesia. Señor, te pedimos, en verdad te rogamos, que aquellos en esta iglesia que están andando desordenadamente, que están en el camino de tener que recibir esa disciplina, Señor, que tú los detengas ahora. En este momento, en este segundo, Señor, que tú hagas tu obra en su corazón para que ya se dé cuenta de lo que está haciendo, para que se arrepienta en verdad, para que deje de seguir su necedad y regrese a ti. Señor, haz esto para que no tengamos que llegar al paso de señalarle y apartarnos de él. Señor, ten misericordia. Ten misericordia en nuestra iglesia, Señor. Ayuda a los cristianos aquí, a los que afirman ser cristianos, ser muy fuertes con sus propios pecados. Ya dejar de hacer excusas, Señor. Que pueden ver lo que están haciendo y las consecuencias. Pero Señor, si sea necesario y si sea tu voluntad, que tenemos que hacer algo como iglesia, ayúdanos a hacerlo bien. Con corazones quebrantados, con lágrimas en los ojos, con amor para con la persona, pero firmes conforme a tu palabra. Si tengamos que hacerlo, Señor, avergüenza a la persona para que regrese a ti. Ayúdanos todos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad en tu momento. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de disciplina. Ayúdanos a esforzarnos en el poder de tu Espíritu Santo para vivir vidas piadosas. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.